los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en esta hora una selección de los temas que nos parecen especialmente urgentes, relevantes en la agenda informativa social, política y económica. Obviamente, en este 3 de julio vamos a estar dando seguimiento a lo que es el balance de las elecciones del pasado domingo, la reconfiguración, digamos, del mapa, sobre todo en la parte del legislativo, el Senado y el Congreso. Obviamente se confirma lo que se preveía, la mayoría que va a tener el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, junto con sus partidos aliados, pero en esa reconfiguración también se ven algunos detalles, por ejemplo, la muy baja participación que tendrán el PRI, el PAN. Por cierto, también ya prácticamente casi se está confirmando que algunos partidos van a desaparecer a escala federal, en el caso del partido Encuentro Social y el partido Nueva Alianza. También, por supuesto, vamos a estar dando seguimiento a este encuentro que tuvieron hoy Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. Antes, por cierto, tuvo encuentro López Obrador con Cuauhtémoc Cárdenas, este líder histórico de del PRD, este encuentro, hablando, se supone que para temas de transición, sospecho que mucho del tema de la reforma energética, que era uno de los planteamientos que llevaba López Obrador con Enrique Peña Nieto, pero sobre todo los temas eran, dice López Obrador, agilizar la transición. Llama la atención algunos aspectos de esa reunión, que por ejemplo todavía ni siquiera ha sido declarado ganador como tal oficialmente López Obrador, pero bueno, ya están acelerando el paso, lo que dice él, a una transición ordenada. También vamos a estar haciendo un repaso por lo que son los resultados de las elecciones acá en Jalisco, pero no vamos a descuidar otros temas mientras transcurren las campañas, la fiesta democrática, como lo llaman, la violencia sigue a todo lo que da. De hecho, este sábado pasado, un día antes de las elecciones, ocurrieron 7 asesinatos en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay un balance de lo que es el primer semestre del año, que obviamente se cumple lo que se preveía, récord en asesinatos acá en Jalisco, pero también uno de esos asesinatos muy grave, el de un estudiante acá de la Universidad de Guadalajara. Vamos a estar comentando estos y varios asuntos más. Antes de los detalles, agradecemos a Alejandro Coronado en los controles, también a Fabián Cáceres en la producción, y saludo con mucho gusto a Rubén Martín en mi micrófono.
Jesús, muchas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando. Bueno, vamos a tratar de presentarle de manera ordenada esta información, darle este seguimiento. En unos 10 minutos vamos a hablar con Jesús Medina, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, porque pues lamentablemente se vuelve a presentar el asesinato en este marco de incremento de la violencia, el asesinato de otro estudiante de la Universidad de Guadalajara. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios ofreció una rueda de prensa este mediodía y vamos a conversar con él sobre las acciones que piensa realizar esta organización estudiantil, la Casa de Estudios, para repudiar, combatir, para tratar de detener esta ola de violencia. Más o menos en orden de los acontecimientos, tanto cronológicos como en términos de relevancia, pues lo más significativo en el 2 días después de las elecciones es este encuentro. No es tan podremos ir tan pronto, porque por ejemplo cuando Vicente Fox ganó la presidencia de la República en el año 2000, el día siguiente se reunió con Ernesto Zedillo en Los Pinos, al día siguiente. Ahora transcurren 2 días. Lo que sí es significativo es que es en Palacio Nacional. Eso incluso Andrés Manuel López Obrador ayer, en las entrevistas que ofreció a Carlos Loret de Mola, la que ofreció a Javier Alatorre por la noche y también a otras estaciones de radio, incluso anticipó que Enrique Peña Nieto, está bastante cordial la relación entre ambos, a pesar de que no se habían, según dicen, no se habían visto a lo largo del sexenio, que le dio a escoger si se veían en Los Pinos o en Palacio Nacional. Y Andrés Manuel López Obrador, como dice, lo ha repetido, lo confirmó ayer, que no va a radicar en Los Pinos, que va a convertir a Los Pinos en centro cultural y que él va a despachar, y que incluso no descarta vivir en Los Pinos, que va a revisar a ver si puede acondicionar ahí como casa, habitación también. Bueno, fue este encuentro que se celebró a las 11 de la mañana en Palacio Nacional, duró casi 2 horas. Al salir de este encuentro, Andrés Manuel López Obrador iba a dar solamente un mensaje y al final se convirtió en la primera conferencia de prensa que ofrece después de haber ganado las elecciones. Vamos a escuchar una parte de este mensaje que López Obrador, candidato triunfador de Morena en las pasadas elecciones de el domingo, dio ahí en Palacio Nacional. Escuchemos.
Importante porque tratamos temas que tienen que ver con la transición, el lograr que la transición de un gobierno que esté en funciones y que va a concluir y que un nuevo gobierno que empieza a conformarse, que de acuerdo a el marco legal vamos a poder hacer presidente
electo en mi caso, y el día 1 de diciembre será el acto de toma de posesión. En todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo el lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos, financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos de la autonomía del Banco de México, que se va a mantener una política macroeconómica con equilibrios fiscales, que no va a haber injerencia en temas financieros, en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso con el dólar, temas que, repito, corresponden al Banco de México. Autonomía, equilibrio macroeconómico y que continúen los programas en proceso, que no se detenga ninguna actividad y sobre todo que se garantice la paz y la tranquilidad en este periodo de transición. Fue muy bueno el encuentro, amistoso, repito. Le agradecí al presidente Peña por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral. Como lo dije la noche del domingo, me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones, no hay una auténtica, una verdadera democracia. Yo he padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos, y ahora tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto.
Una parte del mensaje de Andrés Manuel López Obrador esta mañana en Palacio Nacional, este mediodía, fue más o menos a partir de la 1, duró un poco más de media hora. Vamos a compartirlo en redes sociales por si alguien quiere escucharlo completo. Primero estas palabras iniciales y después respondió a varias preguntas de la prensa. Hay que destacar, desde ayer lo hacíamos, parece que le dan importancia a los temas económicos. Está claramente, pues, muy controlado en su discurso y muy, además, muy consciente, pues, esta idea absurda desde el punto de vista, porque se habla como si fuera un ente fantasmagórico, ¿no? Hay que hablarle a los mercados, se dice generalmente. En concreto, se le habla a algunos sujetos que son los capitalistas. Ese es lo que está, a ellos está refiriendo Andrés Manuel López Obrador con estos temas. No fue lo único de lo que habló. También dice, vamos a arrancar el régimen corrupto. López Obrador, el presidente, virtual presidente de México, dijo que su reunión con Peña Nieto fue un encuentro cordial, amistoso, importante, y le agradeció su respeto a la elección. También dijo que abordaron temas como el del Tratado de Libre Comercio, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la reforma energética y sobre el presupuesto.
Ahí en esta rueda de prensa, López Obrador señala que le dijo a Peña Nieto, dice, lo que dije en otras ocasiones, lo repito ahora, va a haber un cambio radical. Lo que vamos a hacer todos los mexicanos es arrancar de raíz el régimen corrupto, repitió, pero ahora desde el Palacio Nacional, donde reiteró, no tengo enemigos, no quiero tenerlos, tengo adversarios.
Está tan cordial la relación que ya Enrique Peña Nieto invitó a Andrés Manuel López Obrador a asistir a una cumbre de la Alianza del Pacífico, este pues acuerdo comercial que México tiene con otras naciones del Pacífico, que se va a celebrar en Puerto Vallarta. Dice que aceptó inicialmente, pero insistió en que esperará ser el presidente electo para retomar la agenda. Hay que recordar esto, y de hecho hay algunos comunicadores, algunos colegas como Julio Hernández que criticaron este encuentro. Según Julio Hernández, debió haberse dado hasta que hubiera sido declarado presidente ya electo, que ese es un término jurídico. Primero se le entrega constancia de mayoría. Esto va a ocurrir, si mal no recuerdo las fechas, el domingo, tras concluir el recuento de votos el miércoles en cada consejo distrital y estatal. Luego el Instituto Nacional, el Consejo General, emite estas declaratorias de ganadores de la elección, pero eso será hasta el domingo.
En los temas, Rubén, también que habló, obviamente todos tienen que ver justo con la parte económica, si lo vemos, el Tratado de Libre Comercio, que lo habló con Enrique Peña Nieto, el tema de la construcción del nuevo aeropuerto, esos temas que él habló del mercado, la reforma energética, pero bueno, que también trató sobre temas de seguridad, que me parece que es algo bastante urgente. Y llama la atención, Rubén, que parece que también está trabajando muy rápido López Obrador, pensando, por ejemplo, en el tema del Tratado de Libre Comercio. Por cierto, se acordó que representantes de López Obrador van a estar presentes en lo que queda de las renegociaciones del tratado, aunque no van a tener, digamos,
participación ¿no?
directa.
Así es.
Habló ya con Trudeau, el primer ministro canadiense, también López Obrador, y pues también comentábamos de este intercambio con Donald Trump. O sea que parece haber que... ¿Qué matiz le dará, digamos, la incorporación de López Obrador o sus representantes a las renegociaciones?
Y lo que tenían bastante nerviosos, sobre todo los adversarios o los que no estaban de acuerdo en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que muy pronto esto se convirtiera en un caos otra vez con el fantasma de Venezuela. Bueno, en realidad esta reacción de los agentes económicos, llamados mercados genéricamente, creo que ha sido más benevolente, como que ya habían asimilado la parte de las tendencias. Por supuesto que tienen analistas que para analizar riesgos y beneficios de la inversión de sus capitales, y saben que probablemente pierdan más sacando capitales del país que manteniéndolos aquí en una relación cordial. Tan cordial es que me parece que, además del discurso de López Obrador, bueno, los propuestos para integrar el gabinete, más adelante le vamos a dar detalles, pero el propuesto para la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, ya tuvo un encuentro, se habló de un encuentro telefónico. Tengo entendido que varios se conectaron, representantes bancarios, con este equipo económico de Andrés Manuel López Obrador, para darles garantías de continuidad prácticamente de la política económica. Esto me parece muy importante, que lo vamos a seguir comentando más adelante. Bueno, solo para cerrar este bloque y cerrar la información sobre este encuentro celebrado en Palacio Nacional, López Obrador fue enfático en que Enrique Peña Nieto fue cordial y le agradeció porque dijo eso no tuvo en el pasado. Fue un encuentro cordial, amistoso, importante, porque tratamos temas que tienen que ver con la transición, lograr que la transición entre un gobierno que esté en funciones y un nuevo gobierno que empieza a conformarse, dijo. Le agradecí al presidente Peña por mantener el respeto en la lucha electoral. Me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones, no hay una verdadera democracia, y dice, pues, según él, que ahora no intervino Peña Nieto.
Ahí más adelante es donde lo que escuchamos, que agradece a Peña Nieto que no haya tenido injerencia, pero también más adelante en el discurso dice, tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo en lograr que la transición sea de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos, que haya confianza en temas económicos, financieros, con el compromiso de que vamos a ser respetuosos. otra vez, de la autonomía del Banco de México, que se va a mantener la política macroeconómica con equilibrios fiscales, que no va a haber injerencia en temas financieros en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso con el dólar.
Y bueno, hay como mucho interés de los periodistas de que si no va a tener toda la parafernalia que usualmente acompaña a los presidentes. Prácticamente los presidentes serían inaccesibles, ya no digamos a los reporteros, a la gente común y corriente, y ahora pues les extraña que siga de hecho, después de salir de Palacio lo siguieron. Yo no sé si se va a poner de moda, parece que sí, hasta que a lo mejor intervengan ahora sí el Estado Mayor Presidencial más adelante, pero lo siguieron reporteros filmando el trayecto, incluso en un alto haciéndole preguntas todavía en el auto esta mañana en las calles de la Ciudad de México, y cuando le preguntaron sobre esto en Palacio Nacional dijo, seguiré así porque la gente me cuida, pero les dijo, vamos a seguir igual con ustedes, pero sin apachurrarse, que ha recibido dos o tres microfonazos en las entrevistas.
Solo datos, Rubén, también en esta rueda de prensa dijo que habló sobre el tema de seguridad con Peña Nieto y dice que hoy en la tarde se va a reunir con su equipo para abordar el tema de seguridad. También adelantó que en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año ya viene incluido, se va a incluir el aumento de las pensiones, el apoyo a los jóvenes y una reducción de los sueldos a los servidores públicos. Hay que recordar que el domingo dijo que va a duplicar el apoyo a los adultos mayores y crear estas becas universal para los jóvenes.
Todos los estudiantes de preparatoria, uh-huh. Una beca para todos los estudiantes de preparatoria, y dice que él va a ganar la mitad de lo que gana Enrique Peña en Nieto en este momento, pero además sin compensaciones. Confirmó que vende el avión presidencial y que va a viajar en aviones de línea comercial. Vamos a hacer una pausa, al regreso abordaremos este tema tan delicado de la muerte de otro estudiante junto con otro pico, parece ser de violencia, de homicidios en particular, de homicidios dolosos este fin de semana. Con este tema volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica, le agradecemos a Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos tome esta llamada. Queremos conversar con él sobre la rueda de prensa que dio, convocada expresamente para repudiar el asesinato de un estudiante del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Jesús Medina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Un saludo, Jesús, también.
Gracias por tomar la llamada. Jesús, pues coméntanos, hubo un pronunciamiento, por supuesto repudiando este asesinato, pero ¿qué piensa hacer la FEU al respecto? Primero, si quieres, coméntanos cómo, cuándo y cómo ocurrieron los hechos de este estudiante, qué edad tenía y dónde estudiaba.
Mira, te agradezco el espacio para que nos ayuden a visibilizar esto. Él era estudiante de UCEI, de Ingeniería Industrial. Él se encontraba ya estudiando su último semestre, iba a regresar a clases en el mes de agosto, ya para cursar prácticamente su último semestre en la ingeniería. Él era un muy buen alumno, un alumno inclusive destacado entre su generación, muy querido por sus compañeros estudiantes. Este compañero salió el día de ayer a las 6:30 de su casa. Se dirigía a trabajar, él trabajaba con algunos compañeros del CUSEI, ya estaban inclusive en temas que tienen que ver con la vida privada, incursionando como ingeniero, ya prácticamente con muchos proyectos, con iniciativas, y así lo reconoció su mamá el día de ayer en la noche cuando tuvimos la oportunidad de conversar con ella. Y bueno, pues él sale a las 6:30 de la mañana dirigiéndose tempranito a trabajar. Sale de su casa y más o menos a 500 metros de su hogar, dando en la colonia Vicente Guerrero, ubicada en el municipio de Guadalajara. Él sale de su casa y dos sujetos lo abordan a las 6:30 de la mañana con un arma de fuego, le quieren retirar su celular. La hipótesis que hay aquí, y digo hipótesis porque no me consta, es que dicen que él se quiso defender. Y bueno, pues esto terminó con tres impactos de bala. Uno, al parecer, le perfora el pecho muy cerca del corazón. y bueno, pues prácticamente a las horas él pierde la vida, más o menos, para que se den una idea, cuando todos estábamos en el partido de México, nuestro compañero estudiante estaba jugando la vida en el hospital. Lo último que nos dice su madre es que pues él todavía lo pudo ver en la mañana, porque le van y le avisan temprano a su casa que su hijo lo habían asaltado y que le habían dado unos balazos, y la mamá alcanza a llegar ahí. Su hijo le dice que él va a luchar por su vida, que no se preocupe, que va a salir adelante, y bueno, pues a las dos horas la lamentable noticia de que nuestro compañero perdió la vida víctima de un robo por su teléfono celular. Entonces, pues así las cosas, la violencia se sigue llevando jóvenes en esta ciudad, lamentablemente es la población más afectada, somos los universitarios, los jóvenes, los estudiantes. Esto no quiere decir que no está afectando a más población. Hay un alto número de homicidios dolosos en lo que va acorde de datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ya van más de 700 homicidios dolosos.
Casi 800, de hecho, ¿no?
780, creo.
89, sí, es en el primer semestre.
Es correcto, esto quiere decir que si sacamos un promedio, podríamos afirmar que cerca de cada 5 horas están asesinando a una persona en esta ciudad. Y a eso hay que añadirle que la cifra de desaparecidos no se ha podido paliar. Cerca de 8.5 carpetas de investigación se abren en promedio por día. Y esto hay que sumarle en que en este sexenio, en lo que va del sexenio, la cifra de desaparecidos, inclusive la Oficina de Análisis y Contexto del Gobierno del Estado en la Fiscalía Especializada de Desaparecidos, no tiene la data ni la cifra exacta del número de desaparecidos porque las cifras se les cuatrapean. Entonces, pues la violencia prácticamente desbordada es algo que no se ha podido solucionar y, bueno, pues lamentablemente sigue cobrando la vida de jóvenes. Cuando hablo de jóvenes, me refiero a que en este caso cobró visibilidad porque él es universitario y nosotros le estamos dando luz a un tema que prácticamente hubiera pasado desapercibido, como muchos de los temas que pasan en la ciudad, si no hubiese sido parte de la comunidad universitaria estudiantil. Este fin de semana, un tema que pasó desapercibido para todos es que en un asalto en Tlajomulco de Zúñiga, no fue un asalto, perdón, asesinaron a dos sujetos que iban en una motocicleta y una muchacha que estaba ahí le tocó un balazo, es una bala perdida, y perdió la vida, y esta muchacha, pues nadie dijo nada, una joven que también, al parecer, se estaba preparando, estaba estudiando, no en la Universidad de Guadalajara, pero pues nadie dijo nada por su muerte, nadie la padeció, y prácticamente así, silenciando cada vez y quitando posibilidades a los jóvenes. Hay algo que me gustaría destacar,
sí.
Que la familia de nuestro compañero Jorge Alberto, mejor conocido como Beto, es una familia de escasos recursos. Beto era uno de esos casos que precisamente hay algo que se llama movilidad social y son las oportunidades que se brindan en las pocas oportunidades que muy poquitos y que somos privilegiados tenemos de prepararnos, de tener acceso al conocimiento. Y Beto era un caso ejemplar porque a pesar de que vivía en una familia de escasos recursos, él se estaba preparando, estaba luchando y él era el sostén en gran medida de su familia económicamente porque además de estudiar, trabajaba. Entonces, imagínate el golpe tan brutal que es para la familia. Yo tuve la oportunidad de conversar el día de ayer con su madre y bueno, me conmovió hasta el alma porque lo único que nos pidieron es que le pudieran entregar el título de su hijo, que estaba ya prácticamente a 6 meses de titularse de la ingeniería, que era su sueño, ser ingeniero y ser un emprendedor aquí en Jalisco, ¿no?
Chuy Medina, es una historia terrible, sin lugar a dudas, desgarradora, pone rostro, nombre y apellido a esta violencia generalizada, casi 800 homicidios dolosos solo en el semestre, se rebasan incluso cifras que en años pasados se daban justamente a lo largo de un año. En la rueda de prensa dices, los estudiantes estamos encabronados, ¿qué van a hacer?
De entrada te quiero decir que hace unos meses logramos, me parece a mí, en mi opinión, algo muy importante que tenía que ver con que nos costó meses de trabajo lograr que hubiese una recomendación general de seguridad que se promovió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que logramos hacer, no nada más en virtud de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos ayudó, sino de que muchas organizaciones estuvieron participando en esa recomendación, que tiene un capítulo enfocado principalmente en las comunidades universitarias. Yo tengo un documento legal que es ese, y que lo voy a luchar y que no vamos a soltar hasta que la autoridad que ya se comprometió y firmó, las autoridades municipales y el gobierno del estado se comprometieron en cumplirla, pero hasta el momento pues todo quedó en nada más la firma de un documento. Nosotros el día de hoy estamos urgiendo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque ellos hicieron un compromiso con nosotros, que se iba a instalar un comité de expertas y de expertos que iba a traducir esa recomendación con base en indicadores. Eso quiere decir que íbamos a poder evaluar si efectivamente la autoridad estaba cumpliendo o no con la recomendación. Hasta este momento, los avances de la recomendación que se generó con un trabajo de muchas personas, bueno, pues ahí está, nada más, no se está cumpliendo con nada, y bueno, todos firmaron y todos dijeron que sí lo entraban, pero a la hora de entrarle, bueno, prácticamente vemos que la inseguridad sigue azotando a los jóvenes y a las personas prácticamente en esta ciudad. Entonces, pues le vamos a dar por ahí. Hay nuevos gobiernos, hay nuevos alcaldes, hay nuevo gobernador del estado. Déjame decirte que nosotros no estamos dispuestos a empezar desde ceros. Por ello, con el Departamento de Políticas Públicas de la universidad, desde hace más de 8 meses estamos elaborando la política pública de Sendero Seguro, y que ya tiene muy claro, con enfoque de política pública, cuáles son los pasos A, B, C que debemos de seguir. Y cuando nos juntemos con los alcaldes, no les vamos a preguntar qué van a hacer por nosotros. Vamos a ser muy incisivos prácticamente y muy concretos en lo que estamos exigiendo como comunidad universitaria, y que realmente va a tener un impacto positivo en las colonias donde se encuentran ubicados los planteles de la Universidad de Guadalajara, y que de ser fructífero este proyecto de Sendero Seguro, pues claro que se podría replicar en otras universidades en todo el estado de Jalisco.
¿Qué tal, Jesús Medina? Te saluda Jesús Estrada. Una duda, Jesús Tocayo, ¿qué tal? Una duda, ¿tienen algunos datos sobre más o menos cuántos asesinatos se han producido, no sé, en lo que va de este año o desde el año pasado en la comunidad universitaria? ¿Cuántos alumnos han sido asesinados, desaparecidos, violencia de género también?
Sí, tenemos toda la data, inclusive el día de hoy la presentamos. Si gustan, se las puedo compartir. En un momento vía correo o WhatsApp, para que la tengan y la puedan mencionar en el foro, en el espacio de radio. Pero así rápidamente, los datos que recuerdo rápido es que, bueno, este año han asesinado a 2 compañeros de la universidad, una compañera del CUSH, Karina, que fue un feminicidio, que fue relativamente hace poco. Nuestro compañero ahorita, en esta situación tan lamentable que se presenta, hemos tenido 5 casos de estudiantes que fueron desaparecidos. A todos los pudimos localizar, uno de ellos en una situación muy lamentable, que bajo amenaza estuvo privado de su libertad, y que gracias a la presión logramos recuperarlo con vida, con 2 jóvenes de una colonia allá por el Coli, que había afortunadamente uno de la Universidad de Guadalajara, y los pudimos encontrar con vida. Bueno, casos de acoso, hemos tenido cerca de 10 casos de acoso externos, internamente también hay casos que se han venido visibilizando, que son pocos los que conocemos, pero realmente hay más casos de acoso. Y bueno, pues robos a la orden del día, prácticamente llevamos cerca de lo que va del año, cerca de 170 incidencias externas a los planteles, y más de 60 incidencias dentro de los planteles de la Universidad de Guadalajara. El año pasado tuvimos cerca de 500 incidencias, y bueno, pues todos recordamos el caso de Francisco, el estudiante de la prepa de Tonalá, y del estudiante de la prepa de Santa Anita, que les quitaron su teléfono celular, y al momento de quitarles el celular, con un arma blanca, fueron acuchillados ambos, y ambos perdieron la vida. El caso como los de ellos, hay otros 4 casos que se añaden, que fueron asaltados y que fueron bueno, acuchillados compañeros, pero fueron salvados en los hospitales civiles de Guadalajara. Entonces, pues la violencia prácticamente desatada, ¿no? Y es algo que no hemos podido paliar. Hay un proyecto que logramos implementar en Zapopan a principios de este año, que yo espero que se le pueda dar seguimiento, que ha funcionado en los planteles como la preparatoria número 7, donde, bueno, efectivamente se logró reducir la inseguridad, pero la violencia focalizada principalmente en el municipio de Guadalajara.
Jesús Medina, casi ya nos tenemos que ir a un corte. Te pedí una respuesta breve, pero ¿se piensa salir a las calles a manifestarse?
Sí, estamos conversando con la familia y no descartamos posibles acciones, e inclusive con los compañeros del CUSEI, la comunidad está muy indignada y no descartamos estar tomando acciones inmediatamente a la brevedad.
Muy bien, Jesús Medina, muchas gracias. Te pido de favor, a ver si nos esperas en el teléfono para que nuestro compañero Fabián Cáceres pueda tomar los datos y obtener esta información que diste en la rueda de prensa.
Claro,
gracias.
Te la mando en este momento.
Gracias.
Gracias.
Son 214 incidentes. Bueno, hay por lo menos una tabla que está en su cuenta de Twitter. Me imagino que va a ser esa información. 214 incidentes reportados de enero a junio de este año en Guadalajara, 147. En el CUCS, 19. En la prepa 12, 19. En la prepa 4, 19. En el Politécnico, 17 en esa zona. Y en la prepa número 2, 13 incidentes. En Zapopan, 33, que se concentran en CUCBA. Mucha gente que va hasta el CUCBA ya lo ha reportado. 8 incidentes en la prepa 15, 6 incidentes en la prepa 10, 4 en Tlaquepaque, se han presentado 7 incidentes en la prepa 6 y también en Santa Anita, además 7 en Tonalá y 9 incidentes en las regiones, como bien dice, concentrado en la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, pues con esta información ya se debería hacer operativos, digamos, más concentrados o más dirigidos para combatir estos incidentes.
El dato de 60 robos dentro de instalaciones también de la
fuerte.
Universidad de Guadalajara es muy alto. Y otra duda, hablando de lo que nos comentaba del contexto económico de la familia de Jorge Alberto Pérez, el estudiante asesinado, pues quiero pensar, o sería lógico pensar, que la famosa Comisión de Atención a Víctimas esté, digamos, agilizándose no solo en este, sino en todos estos casos de 800 asesinatos y claro, decenas de desaparecidos.
Diría también la misma universidad,
así
debería
es,
salir al paso, apoyar a esta familia. Vamos a una pausa más y regresamos con la información sobre lo que tiene que ver con el equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas de sus primeras acciones y también promesas.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos poco más de la mitad del programa, pero todavía es tiempo para hacerle la invitación de cada tarde a que forme parte de este ejercicio de periodismo crítico independiente que intentamos hacer aquí. Ya sabe que tenemos distintas vías para establecer contacto, el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. También tenemos las cuentas de Twitter y Facebook de Cosa Pública 2.0 y también nuestras cuentas personales, Jesús.
Sí, con gusto. La mía es J Estradax con X al final en Twitter.
Y R Martín Mar, mi cuenta en Twitter, están a su servicio. Bueno, vamos a continuar con la información. Sobre todo, pues, las primeras medidas del gobierno de López Obrador, pero antes este encuentro significativo que tuvo en su oficina.
Quizás pueda tener relación con futuras medidas próximas que se vayan a tomar.
De gabinete también.
Sí, este encuentro que tuvieron hacia las 9:17 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue una conversación de poco más de media hora, después de la cual el candidato triunfador de las elecciones dijo: el ingeniero ya está acompañándonos, como siempre, es un honor para nosotros contar con su apoyo. Está medio raro ahí el fraseo, ya está acompañándonos, pero luego agrega como siempre, como dando la impresión que viene a lo largo de meses acompañándolo.
En realidad hubo un distanciamiento político entre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y López Obrador en años anteriores, pero bueno, ya ahora, ya como presidente electo, pues eso quedó en el pasado. Andrés Manuel López Obrador se incorporó en 1988, después de la campaña de las elecciones de ese año, de hace 30 años, era dirigente del PRI, y después se convirtió en dirigente de Morena, del PRD, candidato del PRD en dos ocasiones al gobierno de Tabasco, pero también pues tenía trayectoria previa como activista, acompañando movimientos, sobre todo de campesinos, de ejidatarios, y de trabajadores, perdón, de poblaciones afectadas por las explotaciones de petróleos mexicanos allá en Tabasco, y luego pues acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas en las campañas del 94, del 2000. En 1997 López Obrador fue presidente del PRD, de tal manera que desde antes le tocó coordinar la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Es decir, hay una larga relación entre ellos. Al salir le preguntaron a Cuauhtémoc Cárdenas que si el cambio tardó 30 años, justo en referencia de que, y yo ya lo había mencionado ayer, empecé el programa recordando eso, que este reconocimiento a la victoria de López Obrador llega 30 años tarde de parte de los poderes fácticos de este país, porque hace 30 años también un candidato de la izquierda electoral ganó las elecciones y simple y sencillamente se las robaron. Lo que respondió Cuauhtémoc Cárdenas ahora dice: lo importante es que se inicie y que haya logros que la gente está esperando.
Fue muy corto el contacto con la prensa después de la reunión. También ahí López Obrador dijo que hace un reconocimiento al ingeniero porque él, como otros dirigentes sociales y políticos, fueron los precursores de este movimiento y gracias a ellos y muchos otros mexicanos se logró este triunfo para iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Me dio mucho gusto platicar ahora con el ingeniero.
Bueno, le preguntaron que si lo iba a invitar a su gobierno. Dijo: ese es otro asunto. Eso dijo López Obrador. Y Cuauhtémoc Cárdenas dijo: vine a saludar al amigo, a felicitarlo, a desearle que este sea realmente un cambio. Y Cuauhtémoc Cárdenas estuvo acompañado de su hijo, que también es Cuauhtémoc Cárdenas, de apellido Batel, y de su hijo Lázaro. Por cierto, Lázaro fue gobernador de Michoacán. Muy cuestionado el gobierno de Lázaro Cárdenas en Michoacán hace unos 12 años aproximadamente.
Y hablando del futuro gabinete, también vamos a compartir una nota que trae, digamos, lo que va a ser la integración, hasta ahora sobre todo del equipo de transición, pero pues muchos de ellos, si no la mayoría, estarán en el futuro gabinete. Llama la atención, y según el ángulo de esta nota, que no pertenecen a Morena la mayoría de los invitados a sumarse al cambio de gobierno y de gabinete. En este equipo de transición, por ejemplo, ya lo había anunciado, en materia económica y financiera están integrados ahí, dirigiéndolo Alfonso Romo y Carlos Ursúa. Se recuerda que pues Alfonso Romo es dueño del grupo Vector, inversionista fundador de Syntec Genomics y Nature Source Improved Plants, que es una empresa líder en tecnologías para el tratamiento genético de cultivos tropicales, a quien conoció en el año 2011. También es el coordinador del proyecto de Nación 2018-2024 y enlace con el sector privado y la sociedad civil. Va a ser el coordinador de la oficina de la presidencia del próximo gobierno. También me llama la atención, es el coordinador del contacto con el empresariado y con la sociedad civil.
No, pero claramente es el que mantendrá los vínculos. No es que los mantendrá, los tendrá. Ya los ha cultivado. Se encargó de decir que no iba a pasar nada drástico en términos económicos. Y me parece que es un personaje que hay que observar porque parece ser bastante influencia en este proyecto político, en esta etapa pues de esta campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pero además él es quien más se ha encargado prácticamente decir que no habrá ningún viraje, ningún cambio de modelo económico. Para los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, que tienen, digamos, expectativas de que se concrete un cambio significativo de modelo económico, social y político en este país, creo que tendrían que tener muchísimo en cuenta a Alfonso Romo. Ayer recordamos esta entrevista en Forbes, y en esta misma entrevista dice que, ya lo había dicho antes, yo lo había recordado en una entrevista que dio para Expansión, de que van a convertir en México en un paraíso de la inversión privada y que van a ampliar las zonas económicas especiales, que son megaproyectos a los que hay que tener cuidado porque despojan territorios y son dineros públicos destinados solamente a las grandes empresas con una exención de impuestos altísima. Es impresionante. Vamos a preparar un tema sobre zonas económicas especiales. Bueno, eso es por la parte económica. Por la parte de asuntos políticos internos, designó a Olga Sánchez Cordero, que ya también está confirmada como la nueva secretaria de Gobernación, y a Tatiana Cloutier, que fue su coordinadora de campaña, para tener justamente estas relaciones. Según en esta reseña que hace La Jornada, Olga Sánchez Cordero, que fue ministra, es considerada una de las figuras más progresistas que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo por su lucha en favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, recordamos que Luis Hernández, el coordinador de opinión del diario La Jornada, nos hacía el recuento de que Olga Sánchez fue la que aprobó el anatocismo, es decir, el cobrar intereses sobre intereses, algo que estaba afectando muchísimo a los deudores. Y para asuntos internacionales, finalmente, a Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno del Distrito Federal, y a Héctor Vasconcelos, diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
También hay otros nombres, y ya lo habíamos recordado, por ejemplo, para la Secretaría de Educación, el designado es Esteban Moctezuma, ex titular de Gobernación en el gobierno de Ernesto Zedillo, y también pues trabajó durante mucho tiempo en la
TV Azteca. En Fundación Azteca, por supuesto vinculada a Ricardo Salinas Pliego.
En economía va la doctora en la de la Universidad de Harvard, Graciela Márquez. En comunicaciones y transportes, el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Para la Secretaría de Salud, el doctor en ciencias médicas de la UNAM, Jorge Alcocer Varela. Y al empresario Miguel Torruco va a turismo.
Para desarrollo social, la agrónoma María Luisa Albores. En energía, la diputada Rocío Nale, quien es de Veracruz, con ella hablamos hace unos meses y pues conoce bien la problemática, al menos del sector petrolero. A función pública, la especialista en temas de corrupción Irma Eréndira Sandoval. En medio ambiente y recursos naturales, Josefa González Blanco. Y para desarrollo agrario territorial urbano, Román Meyer. En trabajo y previsión social, Luisa María Alcalde. Para agricultura, Víctor Villalobos. Y César Yáñez en comunicación social. Hay algunos personajes muy polémicos, de hecho también Luis Hernández, pero no solo él, otros ecologistas renombrados como Víctor Manuel Toledo, con quien también hemos hablado, ha criticado el nombramiento para agricultura de Víctor Villalobos porque se dice que es un personaje que está a favor de Monsanto, de estas grandes corporaciones privadas que están a favor de los cultivos transgénicos. Y brevemente, bueno, esto es quizás más anecdótico, aunque a lo mejor nos dan una sorpresa. Este mediodía estuvo Tatiana Cloutier, coordinadora de campaña en el programa de Joaquín López Dóriga, y yo no sé si de iniciativa propia, supongo que sí, porque a lo mejor quería que ganara José Antonio Meade. El caso es que López Dóriga le propuso que si no sería buena idea incorporar a José Antonio Meade al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y Tatiana dijo, oye, pues son temas que yo no decido, pero ya lo están cabildeando para ver si le dan chamba. Me dio la impresión en su discurso del domingo como que decía, como que casi una carta de presentación de currículum. Oye, pues yo tengo buen currículum por si te sirve. Hay más cosas que hablar del gabinete, pero antes vamos a una nueva pausa y regresamos justo con más información y sobre todo ya los resultados dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral de cómo queda la conformación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es el próximo poder legislativo de los siguientes 3 y 6 años.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0, se va el tiempo y sí tenemos mucha información que compartirles. Dando seguimiento a lo que veníamos conversando en el bloque anterior, lo que se perfila el futuro gobierno de López Obrador, y bueno, sobre todo ahorita el equipo de transición que trae entre manos, compartir unas declaraciones que dio Carlos Ursúa Macías, que será el próximo titular de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de López Obrador. Dijo entre los anuncios que planteó, que por cierto esto lo da en el fondo de esta conversación que tuvo con representantes del sector financiero y bancario, pues afirmó que va a buscar una reforma al sistema de pensiones y que se apoyará la creación de un consejo fiscal apartidista, dice, que cuide las cuentas de la economía. Esto fue al realizar conferencias telefónicas con representantes de bancos y fondos de inversión, donde obviamente les aseguró que el futuro gobierno respetará la autonomía del Banco de México y va a seguir el régimen flotante del tipo de cambio, y reiteró que se mantendrá, esto les encanta a los neoliberales, la disciplina macroeconómica, fiscal y monetaria.
Y también ahí les, bueno, en realidad están muy al pendiente, como decíamos al principio del programa, de mandar ese mensaje de que se van a cuidar los mercados. Pero también importantes declaraciones de Olga Sánchez Cordero, la que está designada ya como próxima secretaria de Gobernación.
Una revelación, vamos a compartir esta entrevista que trae el periódico El Economista. Creo que es una revelación porque a lo largo de la campaña no recuerdo a López Obrador haberse pronunciado sobre el tema de legalización de la droga o en concreto de la marihuana. Olga Sánchez Cordero, que sería en futura secretaria de Gobernación, Gobernación, en esta entrevista dice que va a proponer la despenalización de la siembra, el trasiego e incluso el uso lúdico de la marihuana. En esta entrevista vamos a citar una declaración de ella. Dice: no vamos a combatir la violencia con más violencia. Las Fuerzas Armadas se mantendrán en ciertos lugares muy específicos. Esto fue una entrevista a la agencia AFP que publica El Economista. Y en una crítica al polémico operativo antidrogas lanzado por el gobierno de Calderón y continuado por Enrique Peña Nieto, de manera que trata de marcar distancia de la guerra contra el narco. Bien. También agregó que, bueno, junto con esta despenalización garantiza el respeto pleno a los derechos humanos. También le preguntan cómo va a funcionar la amnistía a autores de crímenes y ella responde: estoy pensando en una ley de reducción de penas para los informantes que nos lleve a una información veraz y certera, cotejable de dónde están algunos de los desaparecidos. Creo que no va a haber recursos materiales, ni humanos, ni económicos que podamos destinar a la localización de los desaparecidos, que en la cifra negra podrían ser muchísimos. Le pregunta a quién, el periodista, a quién incluiría la amnistía y dice: a la leva, es decir, a quienes el crimen organizado recluta forzosamente. Ella dice: hay leva de jóvenes y si no aceptan, los matan. O se van con ellos o los matan o los desaparecen. Tenemos una generación de jóvenes que son los desaparecidos, sobre todo jóvenes varones desaparecidos. La mayor parte de 15 a 21 años. Tenemos 18 años de perder una generación de jóvenes y no podemos seguir así.
Hay zonas, por ejemplo, dice que en la Sierra de Guerrero, donde la gente se dedica a la amapola y critica que no hay otra industria, y también señala que tenemos que empezar a pensar en la despenalización de la droga, así tal cual como va en una política de despenalización. Obviamente incluye la marihuana, ya decías, para usos no solo medicinales, sino también lúdicos.
Solo un detalle, Rubén, al final me llama la atención cómo todo se relaciona con la economía, le dicen, y cómo combatir otras actividades criminales, y ella dice: es cierto que el crimen ha diversificado su industria, no nada más la droga, sino el derecho de piso a los secuestros, eso se tiene que empezar a castigar. La inversión extranjera está detenida precisamente por el tema de la seguridad pública. Seamos honestos, ¿crees que una empresa extranjera va a querer invertir en México cuando sabe que su mercancía se la van a robar en los camiones, en los trailers, y que van incluso a descarrilar los ferrocarriles? Pregunta.
Así
la
es.
La preocupación de la economía.
Bien, vamos ahora a resultados en el Poder Legislativo. Ya la conformación de la Cámara de Diputados quedó de la siguiente manera. Son datos que ofrece el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. El Partido Acción Nacional ganó 41 diputaciones de mayoría relativa. Es decir, como usted sabe, el poder, en particular la Cámara de Diputados, se compone de 500 legisladores, 300 de mayoría relativa. Se conocen con este término los que compiten en cada uno de los 300 distritos electorales y otros 200 de representación proporcional. Es decir, los que no hacen campaña y se reparten en listas de partidos. Acción Nacional ganó 41 de mayoría relativa y 41 de representación proporcional para tener 82. El PRI, ve usted la madriza, la derrota electoral que sufrió el PRI. Solamente ganó 8 distritos de mayoría, su peor derrota en toda su historia. Se va a tener 35 diputados de representación proporcional para llevar 45 diputados a la siguiente legislatura.
El Partido del Trabajo va a tener 57 diputados por mayoría relativa y 4 por representación proporcional, 61 en total.
Partido Verde, 5 de mayoría, 11 de representación proporcional para meter 16.
Movimiento Ciudadano muy bajo, muy también, bajo escala federal, va a tener 17 diputados de mayoría relativa, 10 de representación proporcional, 27 en total.
En realidad hay que hacer un apunte: sin la victoria en Jalisco, la verdad, el Movimiento Ciudadano incluso hubiera desaparecido. Y en realidad el Movimiento Ciudadano Nacional es la fuerza que tiene en Jalisco. Perdió más de lo que había subido en la elección de 2015, también en la federal. Partido Nueva Alianza, solamente 2 diputados de mayoría. Morena, se lleva 106 diputados de mayoría relativa, es decir, ganó más de un tercio de los distritos de todo el país, 85 de representación proporcional para meter a 191 diputados. Por supuesto, es el partido con la mayor fuerza legislativa.
Y el caso del Partido de Encuentro Social, a pesar de que es posible que pierda el registro, pues va a tener 55 diputados electos por mayoría relativa.
Ya por frente, es decir, por la coalición de partidos, la del frente conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano mete a 130 diputados para 26% de la Cámara de Diputados. El frente del PRI Partido Verde y Panal mete a 63 legisladores, 12.6, y Morena mete 307 diputados, con 61.4 del porcentaje de todos los diputados. Es decir, tiene mayoría clara, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. No los votos necesarios para hacer un cambio constitucional, que son 2/3 partes, pero en cuestiones como sacar presupuesto y otras, y la aprobación de otras leyes, amplia mayoría Morena, justo lo que no quería Enrique Krauss, y que hasta le tomaron esas recomendaciones, esas declaraciones para hacerlas circular en las llamadas telefónicas que estuvieron todavía molestando el fin de semana.
El voto dividido. Y por cierto, Rubén, bueno, ahorita damos el dato del Senado, va a tener mayoría Morena en Cámara de Diputados, en Senado, pero también en muchos estados van a estar gobernados, también las van a tener mayoría la legislatura, que va a facilitar, digamos,
como Estado de México,
leyes, ¿no?
Como Estado de México, cierto, mayoría, que ganaron absolutamente la mayoría de los distritos de mayoría. Solamente me parece que metió el PAN, me parece, 2 diputados de mayoría.
El PRI se va a tercer lugar allá.
Así es, y también el Distrito Federal ocurrió así. En el Senado, vamos a decir, en total, por coaliciones, las coaliciones del PAN, PRD y MC tiene 39 legisladores, 29 de mayoría y 10 de representación proporcional.
El coalición o el frente entre el PRI y el Partido Verde va a tener 21 senadores.
Y Morena va a tener 68, también en mayoría, porque hay que recordar que ahí se compone de 128. De tal manera que justo alcanzan mayoría también ahí en la Cámara de Diputados. 53% tiene de senadores esta coalición de Morena, Partido del Trabajo y PES. Y pues claro que va a estar sólida, hay pocas tentaciones de ir cada quien por su cuenta. No así, como dicen ya algunos analistas en Movimiento Ciudadano, que con la idea de tener una buena relación con López Obrador, estaba toda esta discusión de si, por lo que se habían dicho en campaña, se iban a arreglar o no. Yo creo que sí, porque son políticos pragmáticos, porque a Enrique Alfaro le interesa. De hecho, ya ayer dio declaraciones, ayer a Carlos Loret de Mola, y dijo que hay interés, obviamente, en trabajar con López Obrador en cuestiones de seguridad de inmediato, pero para la infraestructura, para el proyecto de infraestructura, que es una de sus principales promesas, pues claro que requiere respaldo del gobierno federal, así que se pueden encontrar, pero esto podría ser que se acercara a Movimiento Ciudadano. Yo no lo descartaría, ya han trabajado juntos en el futuro, que se sume.
Cuando convergencia.
Exactamente, que se sumen nuevamente y que más bien abandonen al Partido Acción Nacional y también el PRD. Yo creo que le podría ocurrir eso. Lo que le pasa al PRD es terrible, la situación en la que queda el PRD. El PRD en la presidencia solamente consiguió el 3% de la votación, estuvo al límite de desaparecer, y ya desaparecen dos partidos: Nueva Alianza, que obtuvo el 1.1% de los votos, y el 2.6 para diputaciones, que me parece que es la cifra que se toma como referencia. Exacto. La de diputaciones, y el Partido Encuentro Social, que tiene 2.5% de la votación, y por lo tanto se queda sin registro.
Ya casi nos vamos, solo comentarles que hay una gobernación que todavía está en disputa, el caso de Puebla. De hecho, hoy hubo manifestación de partidarios de Morena y de sus partidos aliados, porque denuncian que hubo fraude a favor de Marta Erika, la esposa de Moreno Valle, que es la que va, digamos, punteando, pero no muy lejos de Miguel Barbosa, y se habla ya de parte de Santiago Nieto, del equipo de Barbosa, que posiblemente van a tribunales o a impugnar allá.
Y solo se había dicho, se esperaba que fuera la elección histórica, no solo por la más grande, sino por la altísima participación, y resulta que no. El promedio de participación nacional fue de 63.4, cuando hay estados como Jalisco, donde la participación fue mucho menor, de 58%. Y esto quiere decir que otra vez millones de mexicanos no acudimos a las urnas. Con el cierre del PREP se informaba de una participación total de 45, poco más de, vamos a cerrarle en 46 millones de mexicanos. Falta completar, ¿no? El PREP cerró como el 97%. Ponga usted que sean unos 50 millones de mexicanos. El padrón es de 89, la lista nominal más bien. Es decir, los que estaban incluidos con derecho a votar. Esto quiere decir que cerca de 39 millones de mexicanos no acudimos a las urnas. Es un mensaje también importante que conviene no olvidarlo, de gente que no siente representada por esos partidos, por esos candidatos, incluso me atrevo a decir por ese sistema político. Nos vamos ya, muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos. Lo invitamos a quedarse con la programación de Radio Universidad de Guadalajara a través de las distintas emisoras universitarias y nosotros lo invitamos mañana a que nos acompañe en Otra Cosa Pública. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.